Son las 7:30 de la mañana, las 6:30 en Canarias.
Hoy por hoy, con José Luis Sastre.
Hay dos nombres que se repiten esta mañana en las primeras páginas de los principales periódicos, dos nombres a los que despedimos hoy. Uno de ellos es el de Raúl del Pozo, una de las figuras más importantes del periodismo español, que falleció ayer a los 89 años, ejerció este oficio durante más de 6 décadas trabajando como reportero, fue cronista parlamentario, corresponsal, fue en el diario El Mundo, que hoy le dedica un homenaje, hace casi 20 años, donde comenzó su columna El ruido de la calle, sucediendo a Paco Umbral en la contraportada de este periódico. Así es como él, Raúl del Pozo, veía este oficio, el periodismo.
El partido de un periodista es decir la verdad y ya está, y contar las historias que ve y que son ciertas. Se hace en la calle, se hace en las comisarías, se hace donde está la noticia, se hace en las cloacas, se hace buscando todo aquello que lo tapan los tapices y las grandes coronas y todos los laberintos del Estado.
Y el otro nombre que recogen esta mañana las portadas es el nombre del escritor peruano Bryce Echenique, uno de los grandes maestros de la literatura latinoamericana, que falleció también ayer a los 87 años. Pepa Blanes.
Es una de las figuras clave de la literatura latinoamericana después del boom. Este escritor de 87 años, hijo de una familia de banqueros, nació en Lima en los años 30 y en los 70 publicó su primera novela, Un mundo para Julius, donde relataba las apariencias de la alta burguesía de su país desde la mirada de un niño huérfano que vivía en una mansión.
El país que has contado es insólito. Estás hablando del Perú al hablar de París, ¿no? O sea que ya me di cuenta de la riqueza, por ejemplo, de escritores como Cortázar, ¿no?
Ganó el Premio Nacional de Literatura de Perú y esta novela le puso en el mapa literario. Otros títulos suyos son La vida exagerada de Martín Romaña, Madalena y otros cuentos, o La última mudanza de Felipe Carrillo. Ha sido Premio Nacional de Narrativa en España gracias a una obra que supo combinar la ironía con la ternura y la crítica social.
La gran noticia de la mañana en este 11M, hoy es 11 de marzo, sigue siendo la guerra y sus consecuencias, con tanto vaivén en los mercados, con el petróleo y las bolsas subiendo un día, cayendo al siguiente. Vamos a mirar a quién le está beneficiando y a quién le está perjudicando más esta situación. Y lo que vemos es que las que están ganando son las empresas de energía y los que pierden son los bancos. Jordi Fàbrega, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Sí, vamos a mirar dentro de las empresas del IBEX 35. En total, el valor en bolsa de todas estas compañías ha caído en 77.000 millones de euros desde que empezaron los ataques. Solo hay dos empresas de las 35 que valgan hoy más que entonces: Repsol, que acumula una subida del 9%, y Amadeus, que también ha subido un 1,6%. Todas las demás, las otras 33, han caído. Las que más: constructoras, empresas turísticas y, como dices, también la banca.
Ahora lo repasamos, pero hablando de balances, Jordi, acaba de publicar el de Inditex.
Sí, un resultado, el de 2025, que dice que la compañía ganó 6.220 millones de euros. Esto es un 6% más que el año anterior, gracias a un incremento de las ventas que supera el 3%.
Miércoles 11 de marzo. El resto de noticias del día en titulares, en las voces de Isabel Fernández Pedrote y Agustín Rodríguez Sahagún.
Irán asegura que ha lanzado el mayor ataque contra Israel en lo que va de guerra. Tel Aviv responde con bombardeos sobre Teherán y Beirut, donde han bombardeado posiciones de Hezbollah. La ONU eleva a más de 700.000 desplazados en Líbano, donde han muerto 580 personas desde el inicio de la guerra.
La Organización Internacional de la Energía propone la mayor liberación de reservas de petróleo para hacer frente a las subidas de los últimos días. El organismo quiere sacar más de 182 millones de barriles al mercado, cantidad liberada durante el inicio de la guerra en Ucrania.
Antonio Costa se desmarca de von der Leyen y, al contrario que la presidenta comunitaria, dice que Europa debe defender las normas internacionales. El gobierno de España secunda las palabras del presidente del Consejo y Pedro Sánchez dice que lo contrario es caer en el desorden.
La presidenta de la Comisión Europea cree que Europa ha cometido un error estratégico en la reducción de energías nucleares y defiende este modelo para conseguir autonomía. Teresa Rivera le responde que no tiene competencias para intervenir en esta materia.
Bueno, de los deportes del fútbol, el Barça sufrió hasta el último minuto para empatar en Newcastle y el Atlético consigue poner un pie en los cuartos después de golear al Tottenham. Pero la imagen en el Metropolitano se produjo en el minuto 17.
Sí, fue cuando el técnico del Tottenham, Igor Tudor, decidió hacer el primer cambio del partido, cambio que dejó perplejo a todo el Metropolitano. Sustituyó al que ayer fue el portero titular, el checo Antonín Kinski, cuando perdían ya 3-0 y tras haber cometido el propio portero dos errores garrafales en el primer y tercer gol. Era el tercer partido de Kinski en la temporada, solo había jugado dos en Copa, y Tudor cedió a las presiones externas que pedían al checo en vez de a Vicario, que tampoco está realizando buena temporada. El portero checo se retiró abatido y Tudor explicó su decisión. No,